Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Hola a todos, soy Víctor Abarca y estás escuchando Expreso con Víctor, el podcast diario sobre tecnología que importa y cultura digital. Y bien, el episodio de hoy, ¿vale? El programa de hoy que tenemos preparado rompe un poquito con la seriedad de la industria tecnológica que hemos tenido así las últimas semanas con tanto informe financiero y tanto futuro y no sé qué. Y hoy abrimos de nuevo las páginas de cultura digital para hablar de Steam Deck, también del rap de Spotify, donde vamos a repasar las canciones y discos más reproducidos del año y también de las novedades que hay en esa discusión que Elon Musk ha iniciado con Apple. Es decir, hoy tenemos un episodio bastante guay, muy completo. Disculpa que esté así como con la voz así como un poco quebrada, o sea, todavía tengo como los resquicios de lo que ha terminado siendo el COVID. Así, bueno, no sé si te lo llegué a contar en este podcast o si lo hice en Café con Víctor. Por cierto, Café con Víctor podcast, o sea, vuelve a estar otra vez online. Me lo estoy pasando muy bien haciéndolo, me gusta mucho el recuperar de nuevo ese podcast. Pero bueno, lo que te estaba contando, pues nada, que pillé COVID cuando volví a Estados Unidos y a ver, he estado bien, tengo que ser muy sincero, he estado bien, o sea, así como con bastante cansancio y todas estas cosas, pero en general bastante bien. Lo único que sí que es cierto que después, o sea, me ha dado así como bastante tos, carraspera, o sea, y tengo como la voz como muy rota, ¿sabes? Ahora parezco, ay, ¿cómo se llama? Miley Cyrus cantando con la voz así más áspera. Pero bueno, tendría que aprovechar y ahora hacer mi disco navideño. Bueno, vamos a lo que vamos. Lo avisé, lo de Elon Musk, la verdad es que ha terminado siendo un puro culebrón de esos de emisión diaria con giros de guión loquísimos, pero al final no deja de ser un culebrón. De amores intensos que pasan al odio y viceversa. Y si el lunes te contaba que parecía como si estuviese declarando una especie de guerra contra Apple, hoy hay que informar de todo lo contrario. Y es que da igual si entras en el New York Times o en TechCrunch, porque todos están hablando de la reunión mantenida ayer en la sede de Cupertino. Unas oficinas que fueron escogidas por Tim Cook y el mismísimo Elon Musk para hacer las paces. Y a todo esto me gustaría conocer los pensamientos de Tim durante todo este proceso. Es que me lo imagino un poco dándole, no sé, una especie de no de abrazo, pero un apretón de manos y pensando también a ver cuándo va a volver a querer liarla este señor. Y por poner un poco de contexto, por si te perdiste el episodio del lunes, lo que ocurrió ese día es que Elon Musk se dedicó pues a publicar en su cuenta de Twitter una serie de críticas hacia Apple, por ejemplo, diciendo que la compañía de la manzana no estaba a favor de la libertad de expresión. Y la realidad es que lo que le estaba molestando mucho a Musk eran dos cosas. Primero, la comisión del 30% de la App Store, y segundo, que estaban, que Apple estaba dejando de invertir en publicidad en Twitter, según dijo también él. Y bueno, 48 horas después, pues esta guerra unilateral, pues parece tener su primera tregua. Y como te contaba, sabemos que Elon Musk estuvo en Cupertino porque, como no, Elon Musk publicó un vídeo de sí mismo caminando por el famoso campus de Apple. Y posteriormente publicó el siguiente mensaje, dijo: resolvimos el malentendido sobre la posible eliminación de Twitter de la App Store. Tim fue claro en que Apple nunca consideró hacerlo. O sea que, pues mira, me alegro. Y en medio de este nuevo tsunami, Rain on Me Tsunami, producido por el gran protagonista tech del año, en todos los medios se especuló con que Apple podría retirar su publicidad también de Twitter. Y en el otro lado, también los mismos sites especializados en tecnología señalaron que la plataforma tenía decidido relanzar Twitter Blue, pero fuera de la App Store. Vamos a ver qué termina sucediendo con todo esto, porque la verdad es que a mí esta especie de apretón de manos o de tregua me parece eso, me parece una tregua por parte de Elon Musk, a ver en qué termina quedando y a ver cuándo le vuelve a dar por decir que arda Troya otra vez de nuevo. En fin, También creo que es un poco absurdo, porque me parece un poco pataleta todo esto. Y no sé si esto va a sorprender o no, pero tengo una segunda noticia en la que aparece en Elon Musk. Pero tranquilo, en esta ocasión no tiene nada que ver con Twitter, ni con memes, ni con culebrones, sino de otra de sus empresas, que se llama Neuralink, que es una startup de interfaces de control cerebral que fundó hace ya 6 años y que ha estado así como un poquito silenciosa durante todo este tiempo, pero que, oye, han estado haciendo bastantes cosas a lo largo más de a lo largo de más de este lustro. Y es que la compañía ha ido mostrándonos algunos ejemplos de sus avances tecnológicos. Un ejemplo bastante popular y que quizás recuerdas es cuando nos presentaron a Pager, que es un mono al que le habían implantado 2 chips a ambos lados de la cabeza y era capaz de jugar al Pong usando únicamente su mirada. Pues bien, en una presentación ocurrida en el día de ayer, Elon Musk ha asegurado que en 6 meses podrán implantar uno de estos dispositivos neuronales que son capaces de mejorar las capacidades humanas, pero eso sí, siempre y cuando Food and Drug Administration, que es el organismo encargado de aprobar ese tipo de procedimientos quirúrgicos y también de productos, dé su visto bueno. Hay una serie en HBO Max que se llama Made for Love, que es fantástica. Mira, espera, es que justo estaba comentando de todo esto y se me acaba de ocurrir, o sea, Made for Love. Mira, es una serie que de hecho empezó en 2021, ahora hemos tenido su segunda temporada, y además que sale una actriz que me encanta muchísimo que se llama Christine Milioti, que es fantástica. Y bueno, básicamente al personaje de Christine, lo que hacen, que se llama Hazel, a Hazel Green le implanta su marido, que es Billy Magnussen, es el actor, que bueno, hace de Byron Gogol, muy interesante el nombre que han elegido. Pues su marido Byron le implanta un chip cerebral en la cabeza, básicamente, que ese chip es como un chip así como Made for Love, ¿vale? Donde le permite ver todo lo que ve la otra persona, ¿sabes? Como en plan rollo, como para conectar a las parejas ya en un nivel ultra simbiótico. Y al final, obviamente, como te puedes imaginar, todo aquello resulta ser una relación hipertóxica. Y entonces al final, pues, el personaje de Hazel termina huyendo, quitándose el chip. O sea, bueno, es una fantasía de serie, pero que es que tiene muchísimas cosas de esto que estamos viendo. Bueno, además que es que la figura de el señor este, de Byron, a mí me recuerda un poquito como a un Elon Musk un poco más joven, ¿sabes? Un poco más joven y más guapo, ¿vale? No sé, es como muy curioso todo. O sea, te recomiendo que le eches un ojo, sobre todo porque creo que además esta serie va a volver a dar de qué hablar cuando por fin esto de Neuralink termine extendiéndose más. Bueno, y Elon Musk de hecho está convencido de que uno de los primeros beneficios que va a aportar esta tecnología de Neuralink aplicada a los humanos es la restauración de la visión, incluido para aquellos que nacieron ya con ceguera. Eso la verdad es que puede ser muy interesante, o sea, sinceramente. Y paralelamente, el otro objetivo primordial de Neuralink es hacer lo mismo pero con personas que tienen problemas de movilidad, parálisis cerebral o lesiones en la espina dorsal, y todo ello a través de la comunicación entre un smartphone y los chips implantados en humanos que se comunicarían a través de impulsos cerebrales. Bueno, a ver en qué termina todo esto, la verdad, o sea, es algo que me da miedo y me fascina al mismo tiempo, porque el hecho de poder curar enfermedades o el hecho de poder curar ciertos estados, pues eso, la ceguera o poder mejorar la calidad de vida de una persona que está, por ejemplo, en una silla de ruedas, ¿no? Y que decide mejorar su calidad de vida en ese sentido, pues me puede parecer cosas muy interesantes, me puede parecer súper curioso. Pero lo que no me gustaría es ver otro tipo de usos que se puedan hacer sobre esto. Y la verdad es que ahora mismo el visionario que hay detrás de todo este invento tan interesante pero al mismo tiempo tan peligroso me genera mucha desconfianza. Y bien, hace mucho tiempo que no hablamos y anunciamos también eventos, pero hoy vamos a romper con esta racha porque el próximo 8 de diciembre se van a celebrar por fin los Game Awards en su edición del 2022. La gala de este año además va a poder seguirse tanto en el canal oficial de Game Awards de YouTube como también en su Twitch, pero hoy no vengo a hablarte de la gala en sí, sino de uno de sus protagonistas. Y es que resulta que Valve ha querido romper la baraja y ha anunciado un auténtico bombazo, que es regalar una consola Steam Deck por cada minuto de la gala. O sea, como lo oyes, uno de los dispositivos de juegos que más están escaseando en el mercado gracias a su alta demanda. Yo la verdad que tengo mucha curiosidad, ¿eh? Pues va a ser regalado por la propia Valve cada minuto. El desarrollador de videojuegos ha anunciado que va a regalar la versión de 512 GB de la Steam Deck por cada minuto que de live stream de la gala. Eso sí, con una serie de requisitos para poder participar. Primero, deberás estar siguiendo el evento no en los canales de Game Awards, sino en los de Steam TV. Y segundo, debes estar registrado en la web oficial del sorteo que Valve ha lanzado ya. Y en tercer lugar, la ubicación en la que te encuentres será importantísima. Y es que la compañía ha comunicado que solo van a poder participar los usuarios que residan en Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea, es decir, las zonas en las que Steam Deck ya se encuentra a la venta. Pero ojo, porque hay un cuarto requisito igual de importante. Y es que para participar tienes que haber realizado una compra en Steam entre el 14 de noviembre del 2021 y el 14 de noviembre del 2022. O sea, pues yo creo que sí, no estoy seguro, creo que sí. Y a partir de ahí, pues Valve va a aprovechar la gala para ir sacando un nombre por cada minuto de la celebración anual de la industria de los videojuegos. Y si tenemos en cuenta que este tipo de galas suele extenderse más allá de las 2 horas y media, pues estamos hablando de unas 150 Steam Decks, que no está nada mal, pero me hago una pregunta, ¿existen tantas? O sea, ¿tiene ahora mismo tantas en stock? Porque la lista de espera no baja, ¿eh? Bueno, y vamos a ir cerrando ya el podcast de este jueves, pero antes tengo que recordarte que ya tienes en tu correo electrónico la última newsletter de Café con Víctor, y aunque no te quiero hacer muchos spoilers, por si no lo has visto aún, sí que quiero mencionarte que el siguiente tema del que te voy a hablar va a estar incluido en la newsletter. Y no sé si te has dado cuenta, pero hoy hemos entrado directamente en diciembre, y entre las muchas consecuencias que tiene la llegada del último mes de este año es el de las listas. Y como ya sabes, recopilatorios que hacen al final una mezcla, ¿no?, de todo lo mejor del año. Pero además en cualquier aspecto, sector, ámbito, cultura, tecnología, arte, todo. Todo al final lleva como sus listas. Y una vertiente de estos recopilatorios es la que nos llega a través de las plataformas de streaming. Y aunque me parece que Netflix, Disney Plus, HBO Max aún no están explotando del todo esto de las listas de lo mejor del año, sí que lo saben hacer muy bien YouTube, también lo sabe hacer muy bien Amazon, Apple Music está ahí aprendiendo bastante bien, va pillando el ritmo, y luego está Spotify, que la verdad es que lo hace muy bien. Y un año más, el Wrapped de Spotify va a invadir las redes sociales con las listas de lo mejor del año para cada usuario. Pero como no podemos ponernos a enumerar las playlists de ahí todo, lo más interesante del Wrapped siempre viene en las listas de lo más reproducido en Spotify. Sin duda es una de las mejores maneras que tenemos también para tomarle un poquito el pulso a la industria musical. Y en primer lugar te cuento cuál es el top de las canciones más escuchadas a nivel mundial del 2022. La primera ha sido As It Was de Harry Styles, otra en el tercer lugar está Stay de Kid Laroi con Justin Bieber, y la segunda, que pensás que me iba a saltar, pero no, ahí estás atento, atenta, ha sido Heat Waves de Glass Animals. Pero hay una que me sorprende muchísimo, y es que en el top 10 se ha colado una canción que hace 1000 años, ¿vale?, de esta canción, que es Running Up That Hill, A Deal With God de Kate Bush, que entre otras cosas viene por serie de Stranger Things. Y si nos vamos a los discos más reproducidos, el primero es Un Verano Sin Ti de Bad Bunny, Harry's House de Harry Styles y Sour de Olivia Rodrigo están ahí en los tres primeros. O sea, bueno, pues está guay. Y luego otra cosa que me parece también muy curiosa es que para el poquito tiempo que lleva Midnight de Taylor Swift, que lleva como, o sea, dentro de esta lista, ¿vale?, lleva como, no sé, un mes, más o menos. Pues también está también, o sea, para que pueda estar dentro de esta lista, ¿vale? Lleva menos de un mes el disco, yo creo, y Midnight ya se ha metido en este top 10. Ya para terminar con este bloque improvisado de cultura digital, recuperamos a otro de estos protagonistas que han sido eclipsados en las últimas semanas, y me estoy refiriendo a Netflix, plataforma de streaming que lleva en constante evolución durante todo el 2022. Por ejemplo, ¿vale?, con la inclusión de las suscripciones con publicidad a precios más reducidos, o con lo que nos llegará lamentablemente en 2023, que es la prohibición, o mejor dicho, el peaje a la hora de compartir las cuentas. Y yo creo que esto de verdad se debería de pensar mucho porque puede ser un golpe fatal para ellos. Pero lo que hoy te quiero contar va por otro lado, y es que no sé si conoces un poco cómo funciona la industria de Hollywood, pero los grandes estudios tienen un método para probar, ¿vale? Para testear las películas antes de sus estrenos, y son una especie de prueba ante un público elegido, limitado, que tras el visionado dan sus notas a los ejecutivos de los estudios. Yo me acuerdo cuando me invitaron, creo que fue Dolby, ¿no? Para los Oscar del 2019, creo que fueron, ¿no? Los Oscar. Cuando fui a ver a Lady Gaga. O sea, para mí fueron los Oscar de Lady Gaga. Pues me acuerdo que nos llevaron a una de las salas de visionado, de hecho, donde se estuvo visionando la película de A Star Is Born, y donde también hicieron todas las correcciones de color y demás con pantallas de cine que estuviesen con Dolby Vision. Pero bueno, me llamó mucha atención cuando nos contaron un poco cómo funciona este proceso. Y es que lo que hacen es eso, cogen a un focus group, es decir, a personas elegidas dependiendo de sus demografías, ¿vale? Los meten en la sala, se ven la película y luego van tomando notas y les dicen, pues oye, ¿te ha gustado? ¿Por qué? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Tal. Y una vez que se analizan las opiniones de estos espectadores, pues los estudios pueden mandar a los directores rodar nuevas escenas, ¿vale? Eliminar algunas escenas del montaje, o incluso, atención, sustituir actores del casting. Y eso también se hace con las series, y los ejemplos más históricos los tenemos, por ejemplo, en una de las series más importantes de la historia, que es Juego de Tronos, y su famoso episodio piloto, el cual fue rodado de nuevas en su totalidad tras un test screener bastante negativo. De hecho, para que te hagas una idea, se cambió, por ejemplo, a la actriz que interpretaba a Khaleesi. Y volviendo a Netflix, ¿vale? Porque se me está yendo muchísimo. Pues estas pruebas, que como te digo, se llaman test screeners, van a ser implementadas de forma global el próximo año. Y tal y como informan en The Wall Street Journal, la plataforma va a seleccionar a decenas de miles de suscriptores en todos sus países para hacer mejor esos análisis sobre sus grandes estrenos. Hasta ahora, ¿vale? Los test screeners de Netflix solo se hacían ante 2.000 espectadores. Por ejemplo, uno de los grandes cambios ocurrió con Don't Look Up, y es que al parecer la película de Jennifer Lawrence y DiCaprio era mucho más oscura, ¿vale? En la primera versión. Y tras ese visionado de prueba se decidió hacerla un poquito más cómica, a pesar de que luego el trasfondo es hiper, hiper, hiper oscuro y súper chungo. O sea, es una peli jodida, la verdad. Pero bueno, así es como funciona. O sea que ahora pues tiene bastante sentido, ¿no? Que con la capacidad que tienen de poder difundir un mismo contenido a un montón de gente al mismo tiempo y hacer un visionado y poder recoger una serie de notas de estas personas, me parece que es muy inteligente poder aprovecharlo así. En fin. Y hasta aquí todo lo que te tenía que contar sobre todas las noticias de hoy, 1 de diciembre del 2022. Mañana, como siempre, más y mejor. Chao, chao, chao.